Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Predignator Geek. Hoy es lunes, empezamos nueva semana y hacía ya pues bastantes días que no subía podcast y por lo tanto ya toca, ¿vale? Así que bueno, primero de todo, tengo que comentar unas cuantas cosillas, aparte de las cosas que he ido probando, cosas que voy a probar a partir de esta semana. Antes quiero hablar un poco sobre YouTube. El otro día me enteré de que a Tolo, el camionero del geek, le metieron 2 strikes de golpe. Voy a anunciar una cosa por aquí, por si acaso, aunque sé que muchos no me seguís en YouTube, solamente me seguís por aquí en podcast, pero bueno, por si acaso. Y es que, bueno, se ve que por un vídeo de una réplica de unas zapatillas, de unas bambas, pues bueno, le metieron un strike, después le metieron otro seguido. Ya se sabe que, bueno, cuando te meten 2 strikes en menos de 3 meses, te bloquean durante 2 semanas enteras el acceso a tu canal de YouTube para poder subir vídeos, lo que sea. Al tercer strike te borran la cuenta. Yo, al ver esto y al ver que hay muchos otros que están teniendo bastantes problemas, ha habido gente que incluso se han borrado los canales y demás, pues yo soy un poco precavido ya viendo toda esta situación, sobre todo el sábado. Y el sábado que es cuando me enteré de lo de Tolo, me puse a pues borrar algunos vídeos de mi canal. Lo digo por si alguno, pues habíais visto uno o sabíais que tenía algún vídeo en concreto, pero veis que está borrado, pues que sepáis que es porque yo los he borrado. Todo lo que tiene relación pues con hacks que hacía hace ya varios años de los Simpsons, de algunos juegos y de, pues bueno, incluso de cómo craquear wifi de Movistar y demás, todo eso lo he borrado. Todo lo que yo he creído que a la gente, bueno, a la gente y a la gente de YouTube, se podría decir, pueda llegarles a joder. O sea, digamos que joder en plan de que les moleste o infrinja las normas de la comunidad. Realmente es por el tema de publicidad. A ellos, de hecho, a mí me han llegado unos cuantos avisos últimamente, no strikes, sino simplemente avisos de que os retiraban los ingresos de ese vídeo porque, pues, o no podía tener publicidad ese vídeo porque no cumplía pues los requisitos que ponía el anunciante o no sé qué se habían inventado. A ver, yo mientras quiten eso y no me metan un strike, pues mejor. Pero, a ver, yo la verdad es que estoy un poco cagao porque ahora ya vídeos que son normales, es que una cosa que son unas réplicas de unas bambas, como le ha pasado Tolo, me parece una gilipollez, no infringe ninguna norma de YouTube, a no ser que haya alguna norma que diga que no se permiten hacer reviews o un análisis de unas zapatillas que sean una réplica de alguna marca. No sé, ahí está claro que hay el interés detrás de muchas marcas por intentar, pues, joder a cualquiera que pueda hacer algún tipo de publicidad en contra suya. Y es que hasta da miedo hacer alguna review y hablar mal, porque igual esa marca le dice a YouTube, pues quiero que borres este vídeo porque hablan mal de este móvil, de mi móvil o lo que sea. Yo que sé, imaginaos, el Samsung, pues le hablo mal de su J3. Bueno, que realmente hay que hablar mal de ese móvil porque por el precio que está. Yo no lo he probado, pero he oído pestes sobre él. Pero, por ejemplo, hago yo una review de J3, digo que es una mierda, hablando claro, y después de golpe meten un strike, borran el vídeo porque infringe las normas de la comunidad. Porque, pues bueno, un anunciante es Samsung, ellos no les gusta, y entonces YouTube pues lo borra porque lo dicen. Yo creo que va un poco así. Y, no sé, creo que si se va convirtiendo la cosa así, al final a YouTube le van a dar un poco por ahí. Y eso sí, claro, te jode porque de todo el trabajo que tienes o que has ido haciendo durante varios años, que te lo jodan por cualquier chorrada o porque ahora se han puesto así mucho más tiquismiquis de lo que ya eran, que antes ya tenía tela, pues entonces, hombre, pues jode bastante, la verdad. No sé, yo voy con cuidado, tengo claro que como algún día, ya veréis que ahora estoy hablando de esto del strike y mañana o pasado seguro que me llega uno, o esta misma noche me llega, pam, strike. Lo veo venir, lo veo venir porque soy así de gafe. Yo toco madera igualmente, pero me lo veo venir a ver qué es lo que pasa y oye, si recibo algún strike o algo, tengo claro que todos los vídeos que vea así un tanto sospechosos lo voy a borrar, pero bueno, aún así es algo complicado porque te pueden borrar por cualquier cosa, además es una cosa que no la puedes ni apelar, o sea, bueno, sí, se puede apelar, pero no sirve de nada. O sea, si ellos dicen tal cosa, es así, y punto. Por más que apeles y más que demuestres que no infringe ninguna norma, da igual, es así y punto. O sea, te jodes y bailas, si quieres, pero ya está. O sea, así va a funcionar YouTube hoy en día, a ver qué es lo que pasa, finalmente. Bueno, hablando de otra cosa, ya de tecnología, básicamente, Huawei V9, ¿vale?, que lo tengo desde, pues lo llevo desde hace una semana, hace ya algo más, una semana y un día puede ser, 8 días se podría decir que lo llevo. Y estoy contento con el teléfono, probé el Mate 8, un teléfono que a mí me encantó mucho. Fue un teléfono que, bueno, me marcó. O sea, fue en su día, no había probado ninguno de tan grande. O sea, había hecho hasta 5,7, pero no 5,9. Y este Mate 9, pues tenía ganas de probarlo. Y por fin Huawei me lo pudo enviar para probar, porque yo no le iba a comprar ni mucho menos. Y es que os digo, es todo un gama alta, sigue la línea del Mate 8, teniendo la pantalla grande también, una gran calidad en cuanto a materiales y todo, precio elevado también, por supuesto. Pero en definitiva, un teléfono espectacular. Vamos a ir características por características, ¿vale? Primero, diseño y dimensiones. 156,9 milímetros de alto, 78,9 milímetros de ancho y 7,9 milímetros de grosor. 190 gramos de peso, pantalla de 5,9 pulgadas que ocupa un total de un 77,5% de la parte frontal. Y bueno, es un diseño realmente bonito, acabado metálico con la doble cámara detrás, que a mí me gusta incluso más que en el Mate 8. También tenemos el doble flash LED. En el otro lado, diría, si no recuerdo mal, es el láser, si no recuerdo mal, que es lo que hay al lado. También lector de huellas, micrófono de cancelación de ruido. Abajo USB Type-C con el altavoz y micrófono. Arriba tenemos un infrarrojo, ¿vale? Que lo he utilizado bastante estos días. Y también el jack 3.5. Después también a la izquierda tenemos el puerto, el puerto de la doble SIM o de tarjeta y micro SD. Y tenemos también los botones de volumen y de power a la derecha. En definitiva, yo tengo el modelo de color blanco que tiene unos márgenes negros a los lados, como bien sabréis. No es algo demasiado molesto, son algo más delgados que otros teléfonos, pero aún así ahí están y la verdad es que no me gusta nada. Preferiría que tuviera el marco blanco. Aún así, ya os digo, no es para nada molesto ni nada y digas, oh, madre mía, qué feo, como otros teléfonos que los tienen súper gruesos. Después, no tenemos ningún tipo de botón en la parte delantera, el lector de huellas ya he dicho, estaba en la parte trasera. Delante tenemos la cámara delantera, tenemos el altavoz normal de las llamadas y abajo otro margen que está vacío en el que solo pone Huawei y ya está. Los bordes de los laterales sí que están bastante bien conseguidos, los de arriba. A ver, el de arriba es bastante fino dentro de lo que cabe, pero el de abajo sí que me parece un poco trasto. No tiene botones, no tiene absolutamente nada. Yo creo que eso se lo podrían ahorrar de alguna manera o hacerle aunque sea más fino por la parte de abajo, ¿no? O no sea tan alargado. Sin tener que agrandar la pantalla, no hace falta que hagan como el S8, pero simplemente que esa parte pues puedan llegar, yo que sé, al menos a cortar un poquito, que yo creo que no estaría nada mal. Eso en cuanto a diseño. Después también vamos a la pantalla en sí. Tenemos una pantalla de 5,9 Full HD con tecnología IPS LCD, ¿vale? Con Gorilla Glass 3 protegida. Es una pantalla, a ver, que es que es igual que la del Mate 8. Eso sí, para ser una IPS, muestra unos negros bastante puros, que es lo que más me ha sorprendido. Y también tiene buenos colores, ya os digo, tiene unos colores similares, no llega al nivel de las AMOLED, pero son bastante intensos y me gusta bastante los tonos que están cogiendo las IPS hoy en día, porque sí que es verdad que igual no ahorran tanta batería como las AMOLED y demás, pero no tiene unos colores tan irreales y los blancos también son bastante más puros que en las AMOLED. Sí que es verdad que los negros no llegan al punto de ser como una AMOLED, pero cada vez son mejores, por lo tanto las IPS ya que se están montando ahora mismo, sobre todo en gamas alta, cada vez están mejor, son unas pantallas muy buenas. Una pantalla de 5,9 es un teléfono que ya os digo, es más casi más grande que el S8 Plus y tenemos incluso menos pantalla. Lógicamente no estamos hablando de un teléfono que apostara, ¿no?, por tener unos márgenes ultra pequeños. No llega al 84% de la parte de tener toda la parte frontal, ¿no?, de proporción, pero bueno, aún así un 77,5 está muy bien dentro de lo que cabe. Después la pantalla, os he dicho, brillo bueno, alto también, unos ángulos de visión muy buenos y el táctil también que funciona correctamente. Después también en cuanto a, bueno, ya pasamos al rendimiento en sí, conectividad, tenemos un Kairi 960, octa-core, 4 núcleos a 2,4 GHz y los otros 4 núcleos a 1,8. Tenemos la GPU Mali G71 MP8. Todo en Android 7.0 Nougat con EMUI 5.0 y tenemos 64 GB de memoria interna y 4 GB de RAM de DDR4 y ampliables por micro SD hasta 256 GB. Después, en cuanto a conectividad, tenemos Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS Galileo también, ojo ahí al dato, NFC, puerto infrarrojo, como he dicho antes, USB Type-C 2.0 y tenemos, como ya sabéis, el lector de huellas en la parte trasera. Un lector de huellas que funciona muy bien, o sea, aunque está la parte trasera no es la mejor situación para mí, yo la prefiero delante. Y es que en este Mate 9, yo creo que en el Mate 10, ya que en el P10 ya lo han puesto delante el lector de huellas, yo creo que van a poner el lector de huellas en la parte delantera, eso si no lo integran en la pantalla en sí, como ya se hará supuestamente el año que viene, eso ya lo veremos. Pero por ahora, pues oye, es un lector de huellas que no me ha molestado nada, que funciona muy bien, rápido. Vamos, como siempre Huawei ahí no defrauda, ya sabéis que los lectores de huellas que tienen son realmente muy buenos. Después, en cuanto a rendimiento, bien, no sin ningún tipo de lagueo, he ido con EMUI tal cual, con su propio launcher y todo, ya sabéis que está a tope de personalizado, viene con Android 7, no he tenido ninguna actualización, pero bueno, que aún así es acostumbrarse, no es la mejor capa, para mí, ya os digo, en diseño no ha cambiado demasiado, y en rendimiento siempre ha ido bien, pero es una capa que al final, o sea, a mí me aburre un poquito, es una capa pues que los iconos sobre todo no son todos iguales, no hay digamos una uniformidad en todo lo que viene a ser el diseño del launcher, ¿no? Sino que un icono redondo, el otro es de otra forma, otro cuadrado, otro no sé qué. A mí me gustaría unos iconos más personalizados, unos iconos que sean pues todos iguales, que quede bien a la hora de verlo, no sé, un poquito más de mejor diseño, se podría decir de alguna manera, ¿no? Y bueno, ya sabéis, se puede integrar los widgets ahí mismo en el escritorio. Muy bien, o sea, el rendimiento realmente me ha gustado, porque en el día a día, pues la multitarea y todo, excepcional. Además también tenemos la posibilidad, como bien sabréis, supongo, del modo de pantalla dividida, que en una pantalla tan sumamente grande, siempre una gozada, ¿no? Poder tener en 5,9 pulgadas dos aplicaciones a la vez, ¿no? Pues oye, se agradece y mucho el hecho, ¿no? De tener esto, ¿no? Ahora ya sabéis que en Android Nougat esto ya viene de serie en todos los móviles, pero claro, no es lo mismo en un teléfono de 5 pulgadas, ¿no? Por ejemplo, o 5,2, por ejemplo, que en uno de 6, 5,9, 6,2. Claro, en un teléfono con una pantalla más grande puedes aprovechar mucho mejor esa pantalla, tener dos aplicaciones a la vez y entonces interactuar con ellas. Y eso, oye, es una gozada, la verdad. También el rendimiento en juegos, muy bueno, es tal y como se esperaba, ese rendimiento en general es bueno, la multitarea, la fluidez, es un teléfono que va muy rápido a la hora de abrir aplicaciones y todo, no iba a ser menos en juegos, los tira todos sin ningún tipo de problema, todo súper fluido, ya sea el Asphalt, Shadowgun, ya sea el San Andreas, ya sea el FIFA, cualquiera de estos que he ido probando, pasa que alguno al final lo borro, pues la verdad es que me aburren, por ejemplo FIFA, muchas veces lo instalo, lo arranco, hago unos cuantos partidos, veo que funciona a la perfección y a veces ya os digo, ni lo grabo, o sea, no lo veréis ni instalado porque es algo que solamente es para probar, porque a mí el FIFA ya me aburre, ya juego una Play 4 para algo, no hace falta que lo tenga en el móvil, pero bueno, que me gusta porque es un juego que requiere de una potencia gráfica alta, ya que tiene que mover mucha cosa y por lo tanto es un juego bastante grande en cuanto sobre todo los jugadores, el público, todo, pues lo tiene que mover un poquillo y lo tiene que mostrar a toda perfección, aparte del campo y los detalles gráficos que tiene. Por lo tanto, pues por eso, siempre aunque sea durante un momento, me gusta probarlo en los móviles para ver un poco la diferencia que hay, ¿no? En cuestión a otros móviles que haya probado. Y el Asphalt y todo también, lo tira al máximo nivel de gráfico, ahí perfecto, no tengo nada que reprocharle a este Mate 9. En cuanto a conectividad, GPS, bien, eso sí, yo el del Galileo, no sé si realmente tienes que activarlo en algún sitio, sé que el Galileo ya funciona ahora mismo, no sé si en España, pero sé que fue activado. Por ahora funcionamos con el GPS toda la vida aún, pero Galileo, al menos, este es totalmente compatible con ello, y por lo tanto, yo os digo, Galileo es mucho más preciso, más rápido a la hora de, emparejarte con el propio satélite, y Galileo, además, parece ser más preciso y rápido, poco más, se puede decir, ¿no? Pero quiero decir que si el otro, pues, tiene un error de unos 10 metros, 15 o así aproximadamente, Galileo decían que se reducía hasta los 3 metros o así, por lo que leí en su día. Pero vaya, que esto es compatible y es importante ahora mismo que los teléfonos tengan este sistema Galileo para que más adelante pues podamos tener una mejor señal, mejor cobertura, más precisión por parte del GPS de nuestro teléfono. Después también, ¿qué más? Bueno, wifi bien, los datos también. Bueno, datos, tengo que decir que a diferencia de otros teléfonos, he llevado el Dual SIM aquí, pero normalmente no la llevo, pero últimamente sí, suelo llevar la de Ablacom con la de Orange mía, o sea, llevo dos a la vez de tarjetas. Pasa que yo nunca las llevo las dos a la vez, sino que enciendo una y la otra la apago. Y cuando necesito datos ilimitados, hago que gasto muchos datos y no tengo wifi, enciendo la de Ablacom y entonces apago la otra. Y así entonces no tengo que estar haciendo que el teléfono gaste un montón de batería inútilmente. Pues este Mate 9 viene en ese aspecto, aunque con la de Orange, el 4G, normalmente con dos teléfonos cojo 4G Plus sin ningún tipo de problema, una buena cobertura. Con este me he dado cuenta, no sé si es por el Dual SIM en sí, pero claro, teniendo apagada la otra tarjeta, pues me parece un poco tonto, pero me he dado cuenta que la cobertura no es tan buena como, por ejemplo, si lo es el Wi-Fi o son los datos en otros teléfonos. Y Huawei normalmente me tiene acostumbrado a mí a tener pues unas antenas impresionantes. Son de los mejores teléfonos que cogen la mejor cobertura, tienen un wifi impresionante. Pues este en concreto he tenido algunos pequeños errores que me han dejado bastante asombrado, y más siendo Huawei. O sea, de golpe me veía con 4G. 4G Plus no lo he visto nunca, ni lo he olido en este teléfono. Que a mí no me importa, pero bueno, son cosas a tener en cuenta, ¿no? Supongo, no sé si será por tema de bandas, pero las tiene absolutamente todas, por lo tanto me extraña un poquito. Pero me ha extrañado incluso en algunas situaciones en las que con otro móvil tengo siempre 3G estable o 4G estable. De golpe es como si se desconectara y de golpe te pone que tienes cobertura 2G, o sea, ¿vale? La Edge o incluso menos. O sea, es algo un poco extraño y se tira un buen rato ahí hasta que al final vuelva a coger 3G, o al final tienes que reiniciar tú los datos para que te vuelva a coger la cobertura buena, ¿no? Con una buena velocidad de internet. Pero ya os digo, eso me pasa sin haberme movido del sitio en el que estoy, sabiendo que tengo buena cobertura, y con otros teléfonos no me pasa. Y más en un gama alta como este. Si fuera uno de 60 euros, te digo, bueno, es normal. Pero yo creo que esto es más software que otra cosa. O sea, es un poco extraño. Se queda ahí un poco, a veces, en unos momentos un poco tontos, en los que te dejas sin conexión a internet y de golpe pues tiene mala cobertura, tiene 2G y hasta tiene que volver a recuperar el 3G o el 4G o lo que sea. Es un tanto extraño, ya os digo. Pero, no sé, a ver si por software lo pueden solucionar de alguna manera esto. Porque la verdad es que me ha extrañado bastante. Y pasamos a la batería, ¿vale? Tenemos 4.000 mAh con carga rápida. 4.000 mAh, que ya os digo, si el Mate 8 era una santa maravilla en cuanto a batería, este no iba a ser menos. Yo para mí he encontrado que tengo menos duración de batería que, por ejemplo, el Mate 8. Al menos por lo que yo he podido notar. He visto cómo con el Mate 8 hacía 7-8 horas fácilmente y durante el día pues lo tenía, le daba caña tranquilamente. Y es que esa batería era inacabable. En este hace buenos consumos, hace entre unas 6 horas de pantalla, 7 horas incluso, si lo utilizas mucho durante el día. Porque he notado que en reposo, por ejemplo, si me voy a trabajar y no lo utilizo prácticamente, no lo toco, pues entonces noto cómo va bajando la batería, cosa que con el Mate 8 eso no me pasaba. Claro que es verdad que cuando probé el Mate 8 no trabajaba, porque entonces al menos no tantas horas. Entonces, ahora igual por eso también los consumos me ven un tanto extraños. Pero aún así lo he probado en días en los que pues he estado todo el día dándole caña. Por ejemplo, la vez que... Y el sábado, por ejemplo, la vez que más lo utilicé, más le metí caña, fue el día que, bueno, me tuve que ir a Barcelona por una cosa que tenía que hacer y que fuimos también a pasear y todo. Y que, bueno, pues puse el GPS, por ejemplo, lo tuve un buen rato con el GPS activado. Además estuve con el GPS activado todo el día, también por Barcelona, buscando cosas para ir y demás, y activando el GPS. Hice algunas fotografías, entre otras cosas. Me duró todo el día, pero bueno, después me encontré que apenas había hecho, no sé, unas 4 horas y poco de pantalla. Que a mí me sabían a poco realmente, pero pasa que por el uso que le había dado ese día al teléfono, pues me parecía que estaba bastante bien. Pero yo me acuerdo que con el Mate 8, con el S8 Plus o con otros, pues eso, claro, a mí la batería funciona mucho mejor en otros de los que os he comentado ahora. Eso sí, si le hago este uso, por ejemplo, a G5 o a uno de estos, pues me duraría, a medio día tendría que haberlo cargado ya prácticamente. Fue un día bastante heavy, ya os digo, el GPS chupa mucha batería, estar todo el rato con GPS activado también, o sea, mucha batería. Y bueno, en fin, un sinfín de cosas que dices, hostia, es normal, ¿no? Que haga 4 horas de pantalla en un día y que haya durado hasta el final del día y no lo haya tenido que cargar, ya es mucho, ¿no? Yo creo que eso, para mí al menos, es una buena duración por el uso que le di. Otros días que he utilizado más wifi, porque ese día además utilicé todo el rato datos, pero otros días con wifi, con, bueno, no usando GPS y demás, te hace esas 6 horas de pantalla, 6 horas y pico, casi 7, sin ningún tipo de problema. Así que por lo tanto, en ese aspecto, pues me ha dejado bastante contento. Pasa que yo me esperaba, ya que comparando con el Mate 8, que digamos es su predecesor, pues entonces me esperaba algo incluso mejorado. Yo estoy segurísimo que a través de software, a nivel de actualizaciones, esto va a poder mejorar. Tenemos 4000 mAh y es un teléfono, y Huawei además una marca que ha demostrado que en cuanto a batería siempre lo hacen súper bien, y estos Mate pues siempre cumplen. Por lo tanto, el Mate 8 fue bueno, este también lo es, y veremos a ver si realmente puede mejorar un poquito más, que estoy segurísimo de que sí. En definitiva, en conclusión, no es un teléfono que se le puedan sacar pegas prácticamente. He estado muy cómodo con él, buen rendimiento, buena batería. Ah, bueno, la cámara, me olvidaba de comentarlo, madre mía, se me iba la cabeza un poquito. La cámara tampoco va muy allá, ya os digo, la doble cámara. No va buena, es buena, por supuesto, pero yo para mí no llega al nivel del Mate 8, no llega al nivel del S8 o del S7 Edge o del Pixel, o sea, no está a la altura ni muchísimo menos. Tenemos una cámara de 20 megapíxeles por una parte y 12 megapíxeles por otra, la doble cámara trasera, firmada por Leica, con focal 2.2, con estabilizador óptico, y que tiene la función también del zoom 2, ¿vale? 2x, ¿vale? O sea, un zoom de 2, que bueno, ya os digo, yo tampoco es la utilidad que le veo yo hoy en día a estas dobles cámaras. Yo, a mí, en ese aspecto no me gusta demasiado. También tiene lo del famoso efecto bokeh, lo de monocromático y todo, blancos y negros puros. Bueno, cosas de estas que siempre, ya os digo, es puro marketing. Ya se ha demostrado que no hace falta una doble cámara para hacer dichos efectos o, pues no sé, tener esta calidad de fotografía. Lo ha demostrado, por ejemplo, el S8 o cualquier otro que sin doble cámara prácticamente barre a todos los teléfonos, o el Google Pixel, que no tiene doble cámara y es que es la mejor cámara del mercado. Por lo tanto, no hace falta tenerla. La cámara delantera 8 megapíxeles, focal 1.9 y en Full HD. Yo he hecho fotografías, graba hasta 4K, ya lo sabéis, a 1080, 60 frames por segundo, bien en ese aspecto. He hecho algunas fotografías, sobre todo de noches, donde más la he probado, porque de día hace unas fotos súper detalladas, súper buenas, y hace un enfoque muy rápido, o sea, ahí muy bien de día, o sea, ahí no tengo ninguna queja, yo creo que no hace falta comentar mucho más. De noche es donde realmente nos importa. Ahí es donde, bueno, el enfoque es rápido. Después de venir del Nubia N1, que pues de noche era prácticamente imposible enfocar, pues este he encontrado que el enfoque es realmente rápido, hace el disparo bien, y que bueno, las fotografías de noche, tanto la delantera como la trasera, son realmente buenas. O sea, no tengo ninguna queja respecto a ello. Ahora, no llega al nivel del S8, pero es un teléfono que no hace malas fotografías nocturnas, con poca luz. Además, ya si le metes el modo noche, eso sí, con un trípode, hace unas fotografías de noche espectaculares, que vamos, parece una cámara réflex prácticamente. Pero ya os digo, es algo que a mano no se puede hacer, porque al mínimo temblor, al mínimo movimiento, la foto se desenfoca. Por lo tanto, es algo que o llevas un trípode encima, aunque sea pequeñito, o te quedas sin, así de claro. Así que casi nunca lo utilizo. Y no me gusta poner, a ver, puedo poner el resultado, por ejemplo, en la review, o puedo deciroslo por aquí, va a hacer unas fotos de noche impresionantes, pero claro, con el modo noche, es claro, o trípode o nada. Entonces, claro, como que a mí al menos, pues no me gusta poner estas cosas, porque sí, por software y demás, y por este modo, pues pueden hacerlo súper bien, pero a mí me interesa que sea en modo automático, disparando tal cual y ya está, que es como lo hace toda la gente. Y es realmente el uso real que se le da. Por lo tanto, pues ya sabéis cómo lo hago. Y en este aspecto, pues muy bien la cámara del Mate 9. Pero ya os digo, comparándola con la del P10, me parece, es que es prácticamente, es que es la misma, diría. O sea, no sé si cambia algo respecto al... La del P10 mejoraba un poquito a la del Mate 9, porque pensad que el Mate 9 salió en 2016, a final de año, por lo tanto, pues estamos probando un teléfono, incluso lo estoy probando después de haber probado el P10. El P10 hace mejores fotografías, y en tanto en cámara delantera como en cámara trasera. al menos para mí, por lo que puedo comprobar, porque además cuando lo recibí hice una fotografía. Pasa que he de ir a los mismos sitios en los que intentaré hacer algunas fotografías, en los mismos sitios donde hice las del P10 para después poder comparar, porque estoy mirando las del P10, que son realmente buenas, no las mejores del mundo, pero son realmente buenas, y en este Mate 9 también son muy buenas, pero ya os digo, después lo comparas con el S8 y demás, y no está al nivel, por supuesto. Pero en definitiva, es un buen teléfono. Si queréis, buscáis un teléfono grande a un precio de unos 500 y pico euros, que vale ahora casi 600, es el ideal, creo yo. Pantalla grande, 5,9, está bastante más barato que un S8 Plus, por ejemplo. Dentro de lo que cabe, pues el peso, bueno, son 190 gramos, pesa lo suyo, pero es bastante finito, que está muy bien conseguido, muy bien fabricado, y además también los márgenes no son muy a lo bestia. O sea, que las dimensiones que tiene para ser 5,9, pues están realmente bien, porque los márgenes pues se están bastante reducidos, no tanto como un S8 Plus, por ejemplo, pero sí que están bastante reducidos como para ser cómodo, para utilizarlo día a día, llevarlo en el bolsillo, incluso yo lo llego a utilizar con una mano, aunque hace de hacer un poco movimiento raro, pero se puede llegar a utilizar con una mano sin ningún tipo de problema, si no siempre tienes el modo a una mano, que también los tienes en este Huawei. Por lo tanto, para mí es recomendable. No le saco demasiadas pegas porque, bueno, que no tiene radio, por ejemplo, pero es que hoy en día en un gama alta es muy complicado, y este es bueno en rendimiento, bueno en batería. La cámara le podríamos poner de pega, que no está a la altura de ser la mejor, pero es una cámara que funciona bien, por lo tanto tampoco lo podemos criticar demasiado. Y después también, bueno, la pantalla es Full HD, pero claro, para mí se ve bien, se ve perfecta. Por lo tanto, no necesito el 2K, creo yo, en este tipo, un teléfono así. Sí que es verdad que igual se ve mucho mejor la de un S8 o la de otro teléfono, pero esta con Full HD, con su IPS y todo, pues realmente se ve muy bien. Así que no hay nada muy criticable de este teléfono, por lo tanto, por eso también lo recomiendo, y pronto tendréis la review en mi canal de YouTube, ¿vale? No sé cuánto rato llevaré, no lo sé, pero bueno, próximamente, esta semana, ¿vale? Preparaos, porque vienen unos cuantos podcasts más en que os iré contando algunas cosillas, cosas que he ido adquiriendo, comprando, porque tengo bastantes cosas por comentar. Una de ellas me llegará el Xiaomi Mi 6, ¿vale? El miércoles, también me llegará mañana el Moto G5. Después también me han llegado las zapatillas, las Bambas de Xiaomi, ¿vale? Que pronto os diré algunas impresiones suyas, de hecho ahora mismo las llevo puestas. También el otro día, el sábado, aprovechando las ofertas que hay estos días de la PlayStation, compré los auriculares de Sony, de la PlayStation 4, los oficiales, que estaban, normalmente cuestan 90 euros, estaban rebajados a 55 en Fnac, y con el descuento que hay por socio, pues son 52, que me salieron. O sea, realmente está muy bien, y os comentaré mis impresiones, que estuve ayer jugando y la verdad es que son la hostia. Y también, bueno, un soporte de coche que he recibido, que quiero comentarlo, no sé si incluso grabarlo en vídeo, porque me parece muy útil y creo que no es un soporte demasiado conocido, porque no es el típico con ventosa, ni mucho menos, ya veréis dónde se pone. Y bueno, otras cosas que he ido recibiendo y que entre una cosa y otra y que no grabo, bueno, al final no os las enseño, y son cosas que creo que os pueden interesar a gran mayoría. Así que bueno, estad atentos al podcast, también al canal de YouTube, que ahí probablemente es donde lo veréis algunas cosillas antes. Y nada, ya sabéis, para contactarme, predignator@gmail.com, también podéis hablarme por Telegram @predignator, tenemos grupo oficial en Telegram, que si os queréis unir, me lo decís en privado, tanto si os queréis unir al general o al de Freedom Pop, me lo decís en privado a través de los métodos de contacto que he dicho antes y os uniré. Tenemos canal oficial en Telegram, @predignatoroficial, si no tenéis el link en la descripción del podcast, si no me lo podéis pedir a mí en privado. También redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Periscope como @predignator, mi canal de YouTube Predignator, y también por último página web predignator.es, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el podcast, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima.